La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's.
Bienvenidos, bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 17 de agosto, me dice el señor Membreño.
Es correcto.
Gracias, del año 2017. De verdad, un placer y un agradecimiento a los que nos sintonizan a través de Femenina y Fiesta. Señor Eugenio Calderón, mi querido amigo Rafael Oreste Membreño, servidor de ustedes, Cristian Villalta, producen Hugo Agogó, Bárbaro, y el señor Samuel Martel. Véanlo bien, es Hugo Agogón, efectivamente, ese es su nombre, así dice en su DUI. Se queda uno de nuestros invitados así con una ligera duda. Tenemos invitados de lujo en este programa, ya se los vamos a presentar. Antes voy a saludar al señor Calderón, un gusto saludarte. Eugene, ¿cómo estás?
Igual, para mí, Cristian, un saludo para los que están del otro lado. Bienvenidos a una nueva emisión del Wiri Wiri al aire, con muchísimas cosas, una semana intensa en cuanto a deporte. Bienvenidos.
Muy bien. Membreño, ¿cómo te va?
Bien, Cristian, igual reitero el saludo a quienes nos escuchan. A esta hora, la verdad, una audiencia muy fiel. Y tiene el Wiri Wiri al aire después de 11, 10 años. ¿Cuántos, Cristian? Dígame la cuenta.
Ya perdí la cuenta.
Pero aquí estamos para hablar de deporte, de fútbol y 11 años.
Sí, 11 años. Bueno, un abrazo a todos. De verdad, gracias por sintonizarnos. Tenemos invitados especiales. Nos acompañan. Ha ocurrido algo muy, muy bonito. Y es que el Fútbol Club Barcelona se ha aliado con Scotiabank. Scotiabank a nivel mundial, entiendo que tiene una alianza muy sólida con el Fútbol Club Barcelona. Entonces, Scotiabank, El Salvador y FESA se han coordinado para hacer posible que un grupo de privilegiados niños a los que esta gente les está cambiando la vida puedan recibir parte de la filosofía futbolística del Barcelona. Así de insólito y de especial lo que está ocurriendo. Así es que para contarnos cómo ha sido posible este proyecto que comenzó hoy y que entiendo yo que durante dos semanas se estará llevando a cabo en el país, nos acompaña Juan Andrés Granadino de Scotiabank, su gerente de patrocinios y amigo de este programa, el señor Armando Nuila de FESA y el señor Jesús Mariano Angoy, exjugador del Fútbol Club Barcelona, obviamente viene de parte del Fútbol Club Barcelona. Y podemos decir otro montón de cosas, pero yo no lo quiero ruborizar acá dando todos los atestados de un hombre que, además de haber jugado fútbol, jugó fútbol americano. ¿Qué tal eso? Jesús, bienvenido al Wiri Wiri al aire. ¿Cómo está?
Encantado de estar con vosotros y de cooperar con FESA en esta gran obra social.
Antes de continuar, solidarizarnos con Barcelona. Sabemos que había una situación muy complicada, pero confiamos de verdad que pronto todo llegue a la normalidad.
Tampoco es para hacer un drama.
Claro que es un drama.
¿Por qué? ¿Por qué?
No sabes lo que ha pasado. Estaba hablando de un atentado terrorista, Eugenio.
¿Cuándo? ¿A qué hora?
Hoy en la
acabo
mañana.
Levantar,
hoy en la mañana.
¿A qué hora?
Hoy en la mañana.
Tarde, hora española.
Ahora. Sí, ¿vos crees que estaba hablando del partido? No.
No, creí que estabas hablando porque el Barcelona había perdido 5-1 en el global frente al Madrid.
No, estoy hablando de un atentado. Así
sí,
que
pero no hay muertos, no hay víctimas, ¿o sí?
Hay un muerto. Sí, yo creo que habrá alguno más. Bueno, las noticias están corriendo, pero la verdad que ha sido un atentado en el centro de Barcelona, en las Ramblas.
Cosa terrible.
Donde está masificado y bueno, esperemos que lo localicen pronto porque había o tenía el miedo de que pudiera haber algún otro y bueno, están en ello, ojalá.
Si no me equivoco,
creo que de los atentados de Atocha no había pasado nada así en España hoy.
¿Verdad? Es que no
había pasado nada.
La verdad es que no. Así que un abrazo a toda la gente en Barcelona, hay muchos también amigos en esa ciudad. Juan Andrés, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Cristian, muy bien y bueno, muy emocionado para estar aquí esta tarde y contar un poco más sobre este proyecto que nuevamente como Scotiabank nos emocionamos y que estamos muy felices de contar con el apoyo de FESA, que es un aliado muy incondicional en nuestros apoyos y nuestros esfuerzos para el apoyo de las comunidades, la niñez y la juventud, y de contar con Jesús, pues esta leyenda del fútbol y específicamente del Barcelona.
Perfecto, Armando, ¿qué tal? ¿Qué dice FESA?
Bien, contento aquí, agradecido con la invitación y también contento que FESA pues esté asociado con Scotiabank y con una institución tan importante a nivel deportivo como lo es Barcelona y que miles de niños, pues en esta ocasión más de 1,000 niños, van a poder gozar de este gran beneficio.
Formidable. Bueno, entremos en materia. ¿De qué se trata la alianza que ha desarrollado Scotiabank con el Barcelona, mi estimado Juan Andrés? Cuéntanos un poco.
En diciembre de 2016 firmamos un acuerdo sin precedentes como institución bancaria internacional en donde firmamos un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona, haciéndonos el socio bancario oficial del equipo en América Latina y el Caribe. Por lo tanto, nos ha dado la oportunidad de poder participar en todas las distintas actividades que ellos hacen en beneficio a las comunidades. ¿Por qué nos asociamos con Barcelona? El Barcelona tiene esa filosofía que la comparte y la ejecuta a través de la Fundación Barcelona,
claro,
que es apoyar al desarrollo de las comunidades, específicamente de los jóvenes y los niños, utilizando el deporte, específicamente el fútbol, como una vía o un canal para inculcar valores, un estilo de vida más sano y alejar a todos estos chicos de la delincuencia, de las drogas, cualquier elemento negativo que les pueda pues, causar algo malo en su vida, ¿verdad? Entonces, nos unimos con ellos el año pasado, este año a principios, anunciamos nosotros el inicio del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil, el cual finalizó en junio.
Okay. Y lo ganó el Isidro Metapán.
El Isidro Metapán de Santa Ana. Y ahorita iniciamos nuevamente este proyecto ya directamente con la Fundación Barcelona, beneficiando a más de 1,000 niños de comunidades de riesgos ahorita en la zona central del país.
Es que estos niños, ¿qué contenido van a recibir durante esta, no sé si llamarle clínica, durante estas prácticas?
Bueno, yo más que lo que van a recibir son o transmitirles valores. Yo creo que lo más importante para la juventud es transmitirle una metodología, unos conceptos donde envuelven pues, unos valores, una integración, un no a la violencia, un no a la exclusión. Yo creo que esto es lo importante, que son los educadores los que ya han venido trabajando en estos conceptos y tienen las líneas trazadas para transmitirles a niños y ayudarles a que, como todos los niños en estas edades y como todos hemos pasado, yo creo que tenemos tropiezos y tropezamos en la vida. Entonces, si tienes la suerte de tener un educador o alguien al lado que te puede encauzar y te puede ayudar a recuperar esos valores, yo creo que es lo importante. Y esta es la gran obra, yo creo, que el fútbol net tiene para transmitir a los niños.
Ahora, alguien podría decir, bueno, transmitir valores, llevamos a un docente y comienza a platicarle a los niños, pero yo entiendo que hay un protocolo, un contenido, un manual que ustedes desarrollan como Fútbol Club Barcelona en todos lados.
Sí, bueno, estos los conceptos los tienen ellos con los educadores.
Sí, porque muchos pensarían que vienen, dan la clínica un día y se van, ¿y qué pasó con eso? Es decir, queda una...
No, sí,
establecida, una línea de trabajo, claro, que no para hoy, no es de un día, es...
Exacto, esto, bueno, antes de haber iniciado estos festivales, el día que iniciamos este día, los capacitadores de la fundación capacitaron a 15 educadores, a más de 30 mediadores y más de 100 voluntarios de Scotiabank. Para ellos ejercer todas las funciones distintas dentro del festival, se les entregó unos manuales donde está explicado toda la filosofía de Fútbol Net y la metodología que ellos implementan, que al final no se trata de buscar o enseñarle a los chicos el fútbol, sino que es más que todo inculcarles el valor a través de los valores, distintos valores.
Es decir, el fútbol es la excusa, el vehículo.
Exacto. El deporte en general yo creo que es el vehículo más cualificado para todos estos temas. Entonces, como él bien dice, o sea, el Barcelona no viene nunca en ningún momento a pisar una ciudad para coger publicidad e imagen, no. De hecho, yo creo que el gran beneficio será aquellos educadores que ellos han educado y que se van a quedar aquí para seguir con esa metodología, esa línea de trabajo. Los frutos llegarán, como todo, pues cuando pase un tiempo y cuando esta metodología y estos educadores pues sigan con ese trabajo a diario con los niños.
De eso se trata. Sí, porque en nuestro país hemos estado acostumbrados en los últimos años precisamente a lo que hablaba Mariano, ¿no? Que se pone el logo de un gran club de Europa, por ejemplo, y vamos a sacar 400, $500 para que los niños vayan 3 días creyéndose que son jugadores del Barcelona o de la Juventus o del Milan, lo que sea. Entonces esto me parece que es una situación mucho más profunda y constante, ¿no? Y permanente, claro, que tiene que ser importante, porque en 3 días un chico sí puede tener la ilusión de que algún día voy a llegar, pero no es... Sí, no.
Esto es de verdad, dejarle una semilla al muchacho, una semilla que trasciende la cancha, por supuesto.
No, y también en esa parte ahí es donde, pues nosotros también, como les mencioné en un principio, estamos contentos porque creemos que compartimos visión. Nosotros desde hace 2 años hemos empezado un programa donde se llama el Programa de Apoyo a la Educación Física Nacional, donde nosotros hemos seleccionado a escuelas públicas que en su mayoría no cuentan con espacio físico en sus instalaciones para poder desarrollar sus clases de educación física, y nosotros llevamos a complejos deportivos de FESA. Y son estos educadores quienes han participado en estas capacitaciones. Entonces, buenísimo. Estos jóvenes hoy fueron a capacitarse con el Barcelona, pero todas las semanas van a estar yendo a nuestros complejos a realizar su clase de educación física. Entonces, esto se va a replicar.
Ahora, estamos hablando, Juan Andrés, de un plan de largo plazo, entonces.
Sí, una relación larga. Es un plan, los festivales se implementan en los próximos 2 años y medio. Y pues quién sabe si podamos seguir, pero por el momento en los siguientes 2 años y medio. Y ahorita estamos iniciando el primer festival abarcando niños de la zona central, y ya después en los próximos 2 años nos extendemos a las otras zonas oriental y occidental del país.
Hoy la actividad fue en FESA Huazapa.
FESA, o en FESA Santa Tecla.
Santa Tecla. Y la próxima semana es en FESA
Huazapa, ambas Huazapa. Fechas, jueves 24 y
hoy
viernes 25.
Hoy mañana es en FESA Santa Tecla con un aproximado de 300 niños cada día. Y la otra semana, jueves y viernes, en FESA Huazapa con otros 600.
Más o menos, ¿de qué edades estamos hablando de los niños?
Entre los 10 y los 14 años. Y esta vez hemos hecho un programa de inclusión, por lo tanto también incluimos niñas. Ese es 50% niños y 50% niñas.
¿Cómo podrían ustedes describirnos la reacción de los niños? Y la receptividad, además.
Bueno, yo la alegría. Yo pienso que al final los niños tienen que tener una sonrisa. Yo creo que cuando un niño lo ve sonreír, yo creo que ese niño es feliz. Entonces, a través de esto hay que tratar de que estos niños sonrían. Porque, como te digo, o sea, percances y zancadillas en la vida van a tener muchas. Pero si esta vida la tienen con una alegría y con unos conceptos o una metodología que le han enseñado, pues quizás sea mucho más fácil y más flexible. Indudablemente, quizás sean pocas las horas que van a estar con estos educadores, y luego el resto de la vida lo van a tener en su entorno familiar y en su entorno del día a día. Y ahí es donde también ellos tienen que hacer este esfuerzo. A los niños se les puede ofrecer el mecanismo, el vehículo y todo, pero ellos también tienen que esforzarse, una vez que están en su vida cotidiana, en todo lo que le han dado, intentar llevarlo a cabo. Porque si no, también es difícil. Las horas que están en su entorno y en su familia, pues son muchas más que las que van a poder estar a lo mejor con los educadores. Entonces, una vez que te dan las herramientas, los niños tienen que hacer un pequeño esfuerzo, aunque son niños, pero para intentar llevarlas a cabo.
Formidable. ¿Por qué será que...? Yo estoy seguro que Eugenio, que ha consumido deporte toda su vida, Orestes igual. Yo no he sido un gran atleta, pero siempre le he tenido mucho aprecio a la actividad física, a la actividad deportiva. A nosotros no suena lógico todo lo que estamos hablando, pero en nuestro país hay mucha gente que tiene mucha reticencia sobre los beneficios del deporte como herramienta educativa. Por eso incluso en nuestro país la educación física perdió tanto terreno en las escuelas públicas y privadas,
¿no? Yo creo que es una equivocación, ¿no?
Claro,
yo creo. Para mí es una equivocación. Yo creo que el deporte en general, cualquier deporte, es capaz de integrar a distintas personas con distintas religiones diferentes. Y cuando están dentro del campo son prácticamente compañeros y solidarios. Y sin embargo, luego sí que es verdad que en la vida cotidiana cada uno tiene unas creencias, y la religión es tan disparada que va de un lado a otro. Entonces, en cualquier deporte yo creo que es el vehículo perfecto para intentar esta integración, estos valores, esta no a la violencia y no a la exclusión. Y hay que esforzarse por esto.
Sí, y el tiempo también, porque los chicos hoy pierden mucho tiempo en otras cosas que no son el deporte, que no le pueden brindar todo lo que hablaba Mariano. ¿Tú jugaste como arquero del Barcelona?
Sí.
¿Entre la retirada de Andoni Zubizarreta y Víctor Bahía?
Yo estuve prácticamente desde los 20 años a los 30. Estuve en el Barcelona.
Años,
lo que pasa es que estuve 4 años en el filial y luego estuve 6 en el primer equipo, y coincidí con Zubizarreta, con Busquets, estaban los compañeros.
No tenemos todo el tiempo para hacer un análisis de los chicos en Barcelona, por ejemplo, de la posibilidad que tienen de llegar a lo que aquí es FESA hoy. Pero rápido, en un minuto, ¿cuál es el proceso real? ¿Cómo un niño en Barcelona tiene la oportunidad de llegar a ser una estrella de fútbol y un chico formado?
Bueno, pues yo creo que como todos los niños yo en estas edades, yo siempre he dicho, los niños tienen que disfrutar y tienen que jugar. A veces el ir a un gran club como el Barcelona no siempre es tan beneficioso. son quedades. ¿Por qué? Porque el niño lo que requiere es tener minutos de juego. Al final lo que quieren es ir a jugar el partido y a competir. Y a veces, claro, cuando entras en un club como el Barcelona o Madrid o grandes clubs, pues ya esto ya no es lo mismo. Ya hay jugadores que juegan y hay otros que no juegan tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces les afecta esto a los niños. Entonces yo siempre he sido partidario de que los niños tienen que tener un camino muy largo donde realmente se le valore y tengan los valores estos, pues de jugar, divertirse, integrarse, sociable, competir, saber ganar y algo muy importante, saber perder.
Pero Jesús, ¿en qué edad, en qué momento, en promedio se sabe si un muchacho va a llegar o no va a llegar?
Es muy difícil saber. Es decir, un niño que a ciertas edades, 15, 16 años ya despunta, esto es fácil verlo porque todo el mundo vemos a un niño que con 16 años, claro, tiene ese desparpajo y juega de esas características, juega así, todo el mundo lo ve. Pero hay muchos niños que están adormecidos y que les cuesta más hacer ese cambio y ese despertar. Y ha habido casos de jugadores que han estado en edades de juveniles que nadie a lo mejor ha apostado con ellos y luego a los 20 años, en 20, 19, 20, 21, se han destapado y se han disparado. Entonces, claro, yo creo que esto va mucho pues, con la personalidad de los niños y con el entorno donde viven, la situación también. Yo creo que hay una serie de cosas alrededor para especificarlo. El niño que es bueno, que destaca, pues lo vemos prácticamente todos que estamos en la mesa, podemos verlo.
Perfecto. Otra pregunta, Jesús. ¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado? Bueno, me queda chance de hacerle esta pregunta, aprovechando que tenemos aquí este invitado tan especial. Yo lo escucho hablar a usted y escucho hablar a otras personas que sé que trabajan para el Fútbol Club Barcelona. Y estoy escuchando de algún modo al señor Johan Cruyff, que Dios goce, porque de verdad yo entiendo que él era un convencido de todos estos temas. Bueno, yo sé que usted ha tenido una relación personal muy importante.
Sí. Con él. ¿Eres casado con una hija de Johan? Sí.
¿Qué tanto sigue abrevando el Barcelona en esa filosofía, no solo futbolística, sino pedagógica, el señor Cruyff, e inclusiva?
Bueno, yo creo que es lo que en estos momentos le dio consistencia y ha llegado a conseguir este objetivo, pero no porque sea Johan, yo creo que él acertó en unos conceptos, una metodología, indudablemente, él era una persona muy respetada, con una sabiduría exquisita, que esto también es muy importante a la hora de tú poner un proyecto, poner una filosofía, que luego te la respeten y te la valoren. A él era respetado y valorado, entonces lo que él decía ya tenía un significado y le daba mucho valor. Y yo creo que a fecha de hoy es lo que nos ha mantenido. Sí es cierto que de unos años para acá nos está costando mucho más tener esta metodología, uh-huh, y estos conceptos. Nos está costando mucho más tener jugadores de los cuales están terminando y el que lo va a sustituir ya lo tengamos. Uh-huh. Yo creo que ha habido unos movimientos, ha habido demasiados problemas en el entorno del Barcelona que han llevado a que se dispersara quizás la concentración en lo que realmente el Barcelona siempre ha tenido el valor. Y ahora en estos momentos tenemos pues bastantes problemas externos que no nos dejan quizás concentrarse en esto.
Pero siempre se puede volver a Cruyff y revisar.
No, yo creo que los conceptos lo tienen. Son 30 años prácticamente con la misma metodología, los mismos conceptos. Los jugadores que de hecho han vivido, y ahora de hecho hay muchos entrenadores de la época del Dream Team que están todos prácticamente entrenando en equipos de gran nivel y están jugando con unos conceptos muy similares, porque al final tú transmites lo que has vivido y lo que te han enseñado. Claro. Es difícil transmitir una cosa que tú no has trabajado, no has vivido. Entonces, por mucho que quieras, lo que tú durante 10 años o 15 has vivido y te han transmitido, es muy fácil transmitir porque tú lo tienes muy, muy asumido ya y lo sabes transmitir.
Y cuando estás en la bombilla del éxito, es más fácil despistarte, ¿no? Uh-huh. En otras cosas, porque nadie puede discutir que hoy el Barcelona está pasando esta situación, pero nadie le puede discutir que sentó un equipo de época y que ha sido el mejor equipo de fútbol de los últimos 12, 14 años, los éxitos que consiguieron. Ahora vienen algunos, sí, podemos decir, el Madrid ha sentado bases, tiene una idea, se ordenó y puede ser también que vaya camino a hacer lo que hizo el Barcelona en los últimos 12, 14 años. Son ciclos, ¿no?, de los grandes clubes del fútbol.
Sí, sí. Son
Cruyff ciclos, fue parte de eso también.
Pero yo creo que los ciclos, indudablemente, sustituir a ciertos jugadores es muy difícil.
Claro.
Es muy difícil el nivel, igualarlo. Pero yo creo que la gran labor está en tener el sustituto preparado. Es decir, yo recuerdo cuando nosotros estábamos con Johan y había Luis Milla, que se fue al Madrid. Uh-huh. Un día se presentó el chaval y tengo una oferta del Madrid, me pagan mucho dinero, y él le dijo, bueno, pues si te quieres ir, que venga al Madrid, que pague y te vas. Pero es que ellos ya tenían el sustituto, que era Guardiola. Entonces Luis Milla se fue, vino Guardiola y no pasó nada. Entonces yo creo.
En cambio, en este Barça se fue el Xavi y no hay otro.
Lo que está faltando es estos sustitutos, que quizás se ha precipitado en la marcha de estos jugadores y no hemos sabido o no hemos tenido la suerte de acertar en esos jugadores.
Formidable. Lastimosamente se nos fue ya el tiempo y entiendo que tienen otro compromiso, pero de verdad agradecerle. Bueno, Jesús, ha sido un gusto, de verdad, poder conversar con usted. Bueno, al señor Nuila, creo que lo tendremos por acá siempre.
Está más a la mano.
Juventud. Un abrazo, Armando. Y a Juan Andrés, de verdad, felicidades, Cochabamba, porque de verdad creo que es un modo de hacer país, brindándole esta oportunidad a tantos niños. Así es que gracias por su...
Y las empresas que necesitamos para apoyar el deporte.
Así es, exactamente. Así es que de verdad, gracias. Esperamos que su estadía sea amable y gentil, mi estimado Jesús.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo a todos en Barcelona. Ya volvemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Mixeando el señor Hugo Agogó, bárbaro. Hey, mira, a mí, bueno, quiero de aquí enviar, aprovechando ahorita que estoy solo, que mis compañeros están en otro menester, felicitar a todos los que han hecho posible que Barco esté otra vez en El Salvador. Ese concierto de mañana, papá. De verdad te digo que va a estar muy bueno. En unos años nos va a parecer increíble que esa gente haya estado aquí recurrentemente, porque van en el camino hacia la cima, de verdad. Así es que felicidades y a todos los que ya tienen su boleto, se lo van a pasar súper bien mañana. Con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, sino que se la cambias a miles de salvadoreños. Al comprar tu pedacito, contribuyes a la salud, llevas alegrías y le das trabajo a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado, ya que ayudas a hogares de niños y también a asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Y también queremos agradecerle a McDonald's, que hoy nos ha consentido con unos deliciosos cafés, café premium tostadito, para los invitados que tuvimos acá del Fútbol Club Barcelona, de Scotiabank y de la Fundación Educando a un Salvadoreño, y también, por supuesto, para los panelistas del Wiri Wiri al aire. Me contaron que ayer pronosticaron el partido de la Alianza. Entiendo que hubo unas protestas ahí, no sé, pero entiendo que todos pronosticaron. Vea, nadie le pegó al Águila o le pegó a alguno, no, nada, no te creo. Yo pensé que había dicho algo parecido. ¿No tenés a la mano los pronósticos? Para poder sobre esa base hablar con mis colegas, recordándoles que ayer el Club Deportivo Águila recibió al Árabe Unido de Panamá y se comió un increíble 0-2. Digo increíble porque el trámite del partido no hacía pensar, al menos en el primer tiempo, que los panameños se fuesen a llevar una victoria así de holgada, dejando prácticamente a su favor y de cara la eliminatoria. Fue una cosa difícil de creer. Ya le vamos a entrar al tema del Águila, pero si algún aguilucho quiere participar en la conversación y también darnos su punto de vista, le invitamos a que nos llame al 2263-7690. Aguiluchos, sobre todo, estamos invitando para que participen y nos den su opinión. Y sí, aquí estoy viendo los pronósticos. Y no, hombre, la mayoría dábamos empate, solo don Roberto y Eugenio habían dado un triunfo para los panameños, pero por un gol de diferencia. Pero una victoria con dos goles de diferencia, nadie se la imaginaba. Así es que, pues nada, en lo que viene, mis compañeros, 2263-7690. No sé si tenemos ya alguna llamada, mi estimado Hugo Agogó. Estamos invitando sobre todo a los aguiluchos que nos digan qué opinan, porque los últimos días del Águila fueron bastante, bastante moviditos, la verdad. Primero con el empate con Firpo, luego la salida, cualquier cosa menos intempestiva, de Casanova, llegó el pichi y luego el partido y la derrota de anoche. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Iván Quintanilla, ¿cómo estás, Iván?
Bien, por acá, saludando, hermano.
¿Cómo viste al equipo anoche? Contame.
Mira, es que el problema es, es lo que creo que por ahí se discutía hace poco. ¿Qué se puede esperar, si hacemos la misma payasada cada temporada? Me refiero al cambio de técnico. El señor Osvaldo Escudero, el profe Osvaldo Escudero, tiene todo mi respeto para mí. Lo que hizo con Santa Tecla en su momento, se nota su mano fina, su forma de trabajo, pero el hombre no va a hacer milagros. Acaba de agarrar el equipo hace 2-3 días.
¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merecen los extranjeros del equipo, Iván?
Dixon. Fíjate que yo, siendo tan malo jugando al fútbol, porque yo reconozco que soy un tronco completo, jugaría mejor que él, al menos de pie, jugaría mejor que él.
¿Te parece que en ese apartado el equipo tiene que mejorar con los extranjeros?
Muchísimo, bastante, Cristian, bastante. Disculpa el pronamo, pero definitivamente el equipo anda en la vil calle.
Sí, la verdad es que ayer no fue la mejor de las noches para el Club Deportivo Águila.
Pero en modo, negro, naranja, soy la cuna al cajón, así es que hay que seguir apoyando al equipo, pues porque al final de cuentas no es ni culpa del técnico, creería yo, y esperaría yo que no sea culpa de los jugadores, al menos no de manera intencional.
Bueno, perfecto. Iván, gracias por llamarnos.
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo. Aquí están ya mis compañeros. Y quiero preguntar cómo vieron al Águila y qué opinión les merece, sobre todo el trámite del partido. 0-2 contra el Árabe Unido.
Bueno, yo esperaba algo de lo que sucedió ayer en el estadio, no por el resultado, sino que en la manera que el Águila iba a plantear el juego, obviamente bastante conservador, para mi gusto. Y obviamente aquí la responsabilidad que recae en los jugadores, no en el técnico, porque va llegando el profe Escudero, Escudero, y se nota pues la falta de una idea de juego, ¿verdad? Definitivamente que eso venía padeciendo el Águila desde que empezó el torneo con Casanova en el banquillo. Y queda claro también que hay algunos jugadores que o no se han terminado de acoplar.
Está hablando de los extranjeros sobre todo.
Supongo. Sí, también algunos nacionales, ¿verdad? Ya en esta liga.
El Inter será uno de ellos. El chino.
El chino, el Inter. O sea, que van llegando también y a estos niveles, ya en una liga centroamericana o de CONCACAF, como quieras llamarlo, no se puede jugar al ritmo que se juega aquí. Pues, ¿verdad? Que muchos caminan, los jugadores. Obviamente, tal vez tenían la indicación de no tomar riesgos innecesarios. Pero demasiada lentitud, siento yo, para sorprender a un equipo que estaba bien parado atrás, que ya no son los equipos de antes, los panameños. Ayer le comentaba a un colega en el estadio que hoy ya estos jugadores, el jugador panameño ya aprendió a jugar. Es decir, hoy se para bien, sabe moverse bien sin la pelota, ¿verdad? Muy poco el espacio para desordenarse. Y como tienen potencia física para estar bien parados, y ayer pegaron todas las patadas que les dejó pegar el árbitro.
También.
Sin decir que eso es una justificación, no. Pero es decir, el nivel al que ha llegado el futbolista panameño, que también ahora hasta tiene maña, como decimos popularmente,
sí,
acá.
No, ya
se tiran, ya gritan cuando medio los tocan y ya pierden tiempo, ¿verdad? O sea, ya tienen viveza de juego también.
¿Es justa la derrota entonces para ti?
Sí, porque el equipo panameño fue punzante cuando tuvo que hacerlo, tuvo una oportunidad empezando el segundo tiempo y la metió. Tuvo otra y la metió, ¿verdad? Y pudo haber tenido una tercera también, que ya no la concretó. Pero, como te digo, fue punzante. ¿En qué sentido? En el primer tiempo no tuvo ocasiones, ahí está.
No pasa nada.
No pasa nada. En el segundo tuvo dos y las metió.
Y se llevó una renta enorme.
Correcto.
Eugenio.
Mira, el libreto de ayer era fácil, lo decías en el pronóstico, ¿no? La mayoría, nadie apostaba al Águila, algunos dijimos que iba a ganar el Árabe Unido, le atinamos, que por dos, que pudieron ser tres, ¿qué más da? Un equipo panameño que vino, se paró y dijo, voy a ver qué tiene este cuadro. Los primeros 45 claro. minutos, lo de Águila es el reflejo del fútbol que tenemos en esta liga tan pobre nuestra. Ese primer tiempo es para llegar al vestuario y sacarlos a todos, porque qué desastre para hacer fútbol. No tienen conexiones, no hay circuitos claros. Mira, digo un libreto claro porque hoy la gente de Águila no le puede echar la culpa al técnico, porque ya no estaba.
No
me interesa el que llegó 24 horas antes ni siquiera mencionarlo, porque no es el culpable. Segundo, los jugadores les quitas una dirección de fútbol que en resultados, en los fríos resultados, que es lo que buscan la mayoría, el hombre no estaba teniendo malos resultados. ¿Quiénes se equivocan? ¿Quiénes son los verdaderos culpables? Quienes dirigen al Águila, perdónenme. Porque no puedes venir a trastocar todo a 48 horas de un partido donde claro. te está jugando un torneo claro, centroamericano. Entonces, mira, más allá de buscar los culpables, que ya en este fútbol hay muchos, y todos sabemos quiénes son casi siempre, no le busquemos cinco patas al gato. Todos sabemos qué es lo que ocurre en Águila. Entonces, lamentablemente Águila, así con ese... vuelo, que dice su himno, inmenso, categórico, es un equipito más de nuestra liguita. Ya, hoy la responsabilidad le queda toda a la Alianza, que le viene un equipo más duro incluso sí, que el que tuvimos ahí en el Cuscatlán, claro que nadie sí. lo puede dudar. Entonces, mientras nosotros tengamos un fútbol inmerso en la mediocridad, con gente incapaz, que no tiene idea de lo que está haciendo al frente de eso, vamos a seguir teniendo estos resultados. Los panameños aguantaron, dijeron, ¿qué tiene este equipo el primer tiempo? Saltaron a la segunda mitad, marcaron dos cambios, ¡pum! Cuando ponen el pie en el acelerador,
resolvieron,
no ganan y resuelven.
La serie.
Claro, aquí, ya.
Carlos Esmal es el goleador sí, del equipo y estuvo en el banquillo.
Lo metieron un minuto y se acabó. Se acabó. Estos dicen, claro. Estos equipos ya no son del nivel nuestro, entendámoslo. Y nos lo vienen a restregar en la cara.
¿Sabes qué pasaba? Que como estábamos acostumbrados a que en la Liga de Campeones de la CONCACAF, que era el único torneo internacional en el que estaban nuestros equipos, pues sí, venía un equipo del MLS, venía un equipo mexicano y a veces no había ni matices, sino que la superioridad era notable. La mayoría de las veces, no digo que siempre. Pero ahora que estamos compitiendo con nuestros vecinos y estamos viendo que tenemos la misma falta de recursos, híjole, Ya es una verdad mucho más cruda. ¿Vea? Yo no te digo que ayer el Arabia Unido le pasó encima al Águila, no. Pero demostró tener, con un poquito de oficio, se llevó la serie, no, es que se acabó.
¿Sabes qué pasa? El técnico en la conferencia de prensa ayer, después del partido, el técnico del equipo panameño es un colombiano, el señor Paz, de apellido Paz. Dijo algo para mí, a mí me queda más claro de lo que están haciendo los demás países y que aquí no lo estamos haciendo. Ellos han mejorado sus canchas, para empezar.
Número uno.
Ellos dijeron que, dijo el técnico, que en Panamá solo hay una o dos canchas de grama natural. La mayoría de canchas donde se juega la primera división son sintéticas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la preparación es muy distinta. Es distinta del jugador panameño. Tiene que estar físicamente bien para aguantar en una cancha sintética que es más rápida. No, pero te digo.
Físicamente son superiores.
Oíme, pero la preparación es distinta porque ellos juegan en canchas distintas. Entonces, una cancha sintética te obliga a estar mejor preparado porque es más rápida. El rebote de la pelota es distinto. Y otras cosas más.
Claro. La gran ventaja hoy es que estos negritos, que antes no sabían cómo meter un gol para recepcionar una pelota con idea técnica, ahora ya tienen esa parte técnica. Y entonces te superan técnica en dinámica. Y si físicamente son muy superiores a ti, porque vos veías los cambios de Águila, y la gente con la que yo estaba viendo el partido, que eran tres o cuatro de Águila, decía, mira ese pitufo que va a la cancha, mira a quién va a enfrentar, un panameño que le saca medio cuerpo. Entonces, ya no busquemos excusas de que si el trabajo, la lluvia, las canchas. No, es que estamos mal y no quieren parar, no quieren reaccionar, no quieren cambiar el sistema podrido del fútbol.
Pero entre otras cosas, ¿por qué avanzaron? Porque tomaron una dirección que puede ser la mejor, la peor, lo que sea, pero ahí hay una idea, hay un plan, hay una dirección. Exacto. Han decidido, porque eso del sintético es una solución de ellos, por el calor, el clima, lo que sea.
Claro.
Bah, pero entonces ellos ya llevan un camino, y en ese camino van todos enfilados. Claro. Entonces esa industria futbolística va avanzando.
O sea, los obliga a
no está estancada como está la nuestra desde hace tiempo. Claro. Y te voy a decir otra cosa, esta noche, el mejor equipo que el dinero puede juntar en El Salvador, no voy a decir que es el mejor equipo para mí sigue siendo el Santa Tecla.
En el que más se ha invertido.
Pero el equipo en el que más se ha invertido, que tiene algunos de los jugadores más cotizados de nuestro medio,
de selección y todo,
se enfrenta hoy a un rival poderoso. Y lo que pase hoy, no vayamos a estar mañana queriendo matizarlo. Lo de hoy va a ser un reflejo fiel de, el mejor equipo, uno de los mejores equipos que podemos parar en este momento contra el Olimpia de Honduras. No es el Real Madrid, no es el Monterrey, no es el Chivas. Esta noche yo invito a toda la gente que veamos ese partido de modo objetivo, sin apasionamiento. Ahí lo que vamos a ver es realmente una medición de fuerzas cruda. ¿Vea? Lo mejor que podemos poner, insisto, en este momento, contra el Olimpia.
Claro, mira.
Pero lo de anoche no fue accidental.
No.
Y lo fútbol, de esta noche no va a ser.
En fútbol, el perico donde quieres verde. Y voy a hablar de los últimos pericos en el fútbol salvadoreño. El Club Santa Tecla.
Periquitos.
Practica, llega, juega como local en cancha sintética y salta a otros escenarios. El equipo cambió. ¿A dónde fue tres veces campeón? Sí, ¿fue en la cancha sintética? ¿O fue en la cancha del Cuscatlán?
Eugenio,
¿a dónde fue campeón? Jugó siempre igual de bien.
Sí, pero porque entre otras cosas tiene una buena base física. Es lo que le exige entrenarse en esa cancha.
Están ellos trabajando de manera distinta. Lo decía también a los colegas que estábamos cubriendo el juego anoche. es la manera de trabajar. Es decir, ya no se puede seguir trabajando como hace 40 años, le decía a uno de los asesores de la directiva del Águila. No sé por qué él me decía, en tal época esto y en tal época lo otro.
¿Quiénes son los asesores de la directiva del Águila? Ay,
pero de los 12 equipos de la primera división nuestra, el jugador se ha hecho un haraganazo y cuando el técnico llega y les exige, lo votan.
Porque los equipos lo han permitido.
Porque no tenemos un fútbol.
Lo han permitido,
no, 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 no,
pues sí.
Hay un acomodamiento general. Bueno.
El jugador no tiene la formación de la que estábamos hablando en el primer bloque. Primero, mentalmente. Segundo, la mayoría son unos grandes vagos. Se van todas las noches a ingerir bebidas alcohólicas cuando tienen que entrenar fuerte. Y después los ves caminando en la cancha. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ese círculo vicioso. Y entonces, ¿aquí qué hace el dirigente? ¿Qué es lo más fácil cuando un equipo entra en crisis? Vota al técnico y no sabe que de los 23 que les está pagando, 5 o 6 trabajan como tienen que trabajar. Los demás le están haciendo lo que le da la gana. No hemos llegado a un cierto nivel de profesionalismo en nuestro fútbol.
Esta noche, 8 p.m., Alianza contra Olimpia en el Estadio Cuscatlán. Mañana lo comentaremos en el Wiri Wiri al aire.
Aquí siempre estamos acostumbrados a defender al jugadorcito. Y
no, también en este programa no, en este programa no.
Hay muchos que sí.
En otro programa sí.
En otros sí.
Pero yo de verdad, yo te digo, al que convenció,
son una raza,
mira,
¿quién habla?
Al que
son
convenció,
una raza, este. Claro,
solo dime, oíme, oíme, mira,
son una raza.
El mejor 9 del Salvador.
Bueno, míralo hoy en la noche,
miren, miren, solo una cosa antes de irnos, mira, al que le vendió esos extranjeros al Águila, yo lo pongo de jefe de marca país, porque te puede vender una piedra,
sí.
Qué increíble, tipazo ese. Buenas tardes.
Seguilo defendiendo.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's.